Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
En un momento estaba atendiendo, yo tenía 5 guerrilleros heridos. Tenía 5 guerrilleros heridos y lo estaba atendiendo con mi botiquín. Yo tenía equipo de pequeña cirugía. Yo para el trauma, la hemorragia, yo me tenía mucha confianza y para estabilizar y evacuar. Se nos vino la guerrilla encima. Se nos vinieron, habíamos 5 soldados. Me encontraba yo con el soldado Arboleda. Siempre voy a recordar a los soldados que se unieron conmigo. Yo allá no combatía tanto sino atender los heridos. Y nos lograron quitar los 5 guerrilleros heridos y los mataron. Ellos mismos. Para que nosotros no los rescatáramos. Eso es triste, porque ellos pedían, hombre, no nos dejen morir, ya nos estamos entregando. Y no, tranquilos, tranquilos, que mi objetivo es atenderlos. No hay prioridad, en este momento atiendo a todos los heridos. Yo quería como sacar casta el otro día, atendí 30 guerrilleros heridos, atendí 30 civiles heridos, 40 militares heridos. O sea, ese era mi sueño, que yo el otro día, con mis 4 enfermeros, mi soldado Marín Restrepo estaba atendiendo 2 heridos. Y se le vino la guerrilla encima y quedó mi soldado Marín Restrepo José herido. Y a pesar del soldado herido, seguía atendiendo, tenía 2 soldados heridos atendiéndolos. Hombre, la guerrilla no les perdonó. A lo último se entregaron 8 jóvenes y solamente se logró salvar un joven. Es triste, mi soldado Arredondo. Yo digo que es soldado muy guerrero porque Dios le dio otra segunda oportunidad. Estando herido, se logró volar porque los mataron humillados. O sea, no respetaron siquiera el brazalete de la Cruz Roja, siquiera el protocolo internacional. No respetaron los protocolos de Ginebra, no, a ellos les importó.
En agosto de 2000, el presidente Andrés Pastrana y su homólogo norteamericano Bill Clinton oficializaron el inicio del Plan Colombia, como parte de un compromiso bilateral contra el flagelo mundial del narcotráfico. Con un 82% de los recursos del paquete de ayuda destinados para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos, principalmente en el Putumayo y Caquetá. Los objetivos delineados por el Plan Colombia encontraron la oposición inmediata de las FARC-EP, que lo consideraban parte de la agresión contra el pueblo colombiano. Así que el segundo semestre del año arreció su ofensiva militar, que en el norte del país, específicamente en Antioquia, buscaba enfrentar la arremetida paramilitar y recuperar la estratégica región del Urabá, perdida 2 años atrás. El 18 de octubre del año 2000, el comando de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, recibió comunicación acerca de una arremetida que estaba siendo perpetrada por un grupo guerrillero en la población de Bagadó, ubicada en el departamento del Chocó. Sin embargo, horas más tarde se reportó que otro grupo de subversivos había incursionado en el casco urbano del municipio de Dabeiba, conocido por ser parte de un corredor estratégico de movilidad y abastecimiento para las FARC, lo que causaba serias afectaciones económicas y sociales a la población civil. Dada la gravedad de la ofensiva, es enviada una compañía contraguerrilla para brindar apoyo a los policías y salvaguardar la seguridad de la población. En la mañana del 19 de octubre del año 2000, 4 helicópteros con cerca de 62 militares se dirigieron hacia Dabeiba para iniciar la operación. Un quinto helicóptero con 18 ocupantes más no pudo despegar debido a fallas mecánicas. Hacia el mediodía, las aeronaves se dispusieron a aterrizar en un plano ubicado a varios kilómetros de la población. A menos de 10 metros del suelo, las aeronaves fueron atacadas con abundantes ráfagas de fusil y ametralladora, hecho por el cual no pudieron descender, y los uniformados tuvieron que lanzarse desde una altura considerable para caer a tierra. Minutos después, el piloto de uno de los helicópteros es asesinado, lo cual provocó que la aeronave se desestabilizara y finalmente se precipitara a tierra. Uno de los sobrevivientes en esta toma guerrillera es el sargento del ejército Héctor Augusto Jiménez Tapias, quien se desempeñaba como enfermero de combate y nos cuenta su historia. Héctor Augusto viene de una familia campesina dedicada a las labores del campo. En el año 91 deciden abandonar sus tierras por presiones de la guerrilla.
Nosotros somos del campo, netos campesinos, somos una familia humilde. Fuimos 11 hijos de una familia grande como familia paisa. Nosotros nos levantamos allá donde teníamos la agricultura. En ese tiempo trabajábamos minas, barequeando, como tombas también. Mi padre era un campesino, mis hermanos hogareños, los cuales todos éramos dedicados a la familia. Yo era el niño y todos nos crecimos hasta la edad de los 17 años, estuvimos todos en la casa. A principios del año 90 empiezo a conocer la guerrilla en cantidad. Ya llegan para la región donde yo soy, que eso pertenece a Valdivia, pero está entre el medio de la región de Tarazá y Valdivia. Un punto llamado Ocón, La Esperanza, El Rayo, dentro de esa geografía. Zona montañosa, zona de mucha agricultura, muy rica en agricultura y en ganadería para esa época. Cuando ya llegan los grupos de guerrilla, llegó el EPL, llegó las FARC, llegó el Frente 35, el Frente 37, el 36, el 18, para esa época. Ellos hacían presencia en la casa, llegaban 20, 30, llegaban 100, llegaba mucha guerrilla. A pesar de que nosotros éramos del campo, siempre teníamos ese temor de que tarde que temprano ellos iban a cambiar. Cuando ya fueron cogiendo el poder en la región, que ya nos conocían, empezaron a hablar de que por qué no sembrábamos coca en vez de comida, que por qué más bien no nos metíamos en el cuento de tener cultivos ilícitos. Y yo recoché con ellos hasta cierta época, porque una vez había un campesino, nunca se me va a olvidar ese campesino, y sé que quizás muchas personas no lo crean, porque yo siempre he dicho una cosa, Julio, yo no sé por qué la verdad no la cuenta quien la vivimos, sino los que no la viven, que la verdad al país se la contara a los que la hemos vivido. Ese señor Horacio, le decíamos Caneco, tenía una señora que era sordomuda y tenía 5 hijos y la tenía embarazada. Él era una persona honrada, trabajadora, pero muy directo. Al fin, pues, campesino, el campesino, otros campesinos. Y un día les dijo, me acuerdo, una reunión, porque nos reunieron y dijeron de que no, que hay infiltrados, que hay gente que no quiere colaborar. Y él les dijo, señores, aquí la gente colaboramos, pero es que ustedes no trabajan. Ustedes, ¿por qué no nos pagan la agricultura? Nosotros les estamos vendiendo, les estamos dando la comida y ustedes no nos pagan. Entonces trabajen, como yo trabajo, o yo les vendo. Llegaron y sacaron el revólver, ya usted lo va a matar porque usted es un sapo. Hombre, un señor que no tenía que ver nada. Y lo que le pegaron 2 impactos con un revólver en el pecho. Entonces, cuando yo veo eso, yo dije una cosa, Julio. Si mataron a este señor como paramilitar, ahora yo que vivo al pie de la base de Tarazá para esa época, a mí me mata muy pronto. Y empecé a vender el ganado disimuladamente. Lo que tenía de gallinas la fuimos vendiendo, los animalitos. ¿Y sabe qué me duele? Vendí la finca, eso no me voy a creer. Por eso a veces la gente dice, es que nos robaron la finca. No, quizás no la robaron a uno. Pero yo, al ver de que la región estaba tan ya delicada, ya se habían tomado la base de Tarazá.
Ingresa al ejército a finales del año 1992 como soldado regular y decide continuar con su carrera militar. Se especializa como enfermero de combate en un grupo contra guerrilla, el cual se movilizaba por todo el país, desarrollando operaciones contra diferentes grupos armados.
Eso es en el 91, ellos en noviembre del 91 se toman la base. Ellos se toman la base en noviembre del 91, ya viendo yo que empezaban a tomarse las bases por todo el país y a matar campesinos, porque eso mataban campesinos horrible. Eso mataban campesinos horribles, que son cosas que solamente las creen los que lo vivimos. La decisión que tomo es que a mi mamá la saco de la región. De ahí quedo yo un tiempo solo, al ver de que las cosas estaban delicadas. Vendo la finca de 750 mil pesos, que era más de 350 hectáreas. ¿Cómo no le va a dar duro a mi madre, donde ella levantó 11 hijos, donde nos levantamos todos los hermanos? De ahí la guerrilla en el 89 ya se había llevado a mi hermano, lo desaparecieron. Yo le preguntaba al comandante del Frente 35, llamada Robinson Jiménez, coincidencias, el apellido mío. Le decíamos, comandante, ¿y nuestro hermano dónde se encuentra? No, él en estos días vino, jamás lo vimos. Yo vi pasar más de 200 guerrilleros para esa época del 35 frente a las FARC. y nunca pude ver a mi hermano. Y de ahí pasaban frentes, ahí en esa región habían cuatro frentes de la guerrilla. Estaba acantonado el 18, el 35, 36 y 37. Él desapareció en el 89. En el 89 lo llevan para la guerrilla. Y no volvimos a saber, hasta el momento hoy no hemos sabido nada de mi hermano. Él llamaba Nazareno Jiménez y fue llevado a la fuerza y esta es la altura que no sabemos nada. Pues para mí, yo viendo la vida de la guerrilla, ya que aprendí gracias a Dios a nuestra experiencia, lo desaparecieron y punto, lo mataron. Entonces, eso me hizo impulsar a mí la muerte de mi hermano Nazareno Jiménez, la muerte de Horacio, que le decíamos Caneco, un tipo humilde y trabajador. Yo entro como soldado regular a prestar servicio 18 meses. Para esa época existía la hora de Gaviria. Tocaba madrugar una hora antes. Listo, yo presto mi servicio militar. Termino el 4 de junio del 94. Entonces yo entro como soldado profesional, me reentreno en Tolemaida y viajo a la Uribe Meta. Y empiezo a engrasar la fuerza de la Brigada Móvil número 1, que era una fuerza especial para ese entonces. Y empezamos a trabajar. Ya tenía 20 años. Tenía 20 años para 21. Ya para el año 99, el 6 de septiembre del 99, me dan la oportunidad de hacer curso de suboficial como enfermero de combate. Ya para esa época salgo. Al mes, la unidad donde yo pertenecía la vuelven Fudra. Le cuento algo. En el año 97 al 2000, todos los días morían 40, 50, 60 soldados, hasta 83 soldados en la móvil. Tres. Se tomaron los pueblos de Venecia, de Cabrera. Todos esos pueblitos se los tomaron. Una vez salieron 600 guerrilleros allá a Puente Quetame. Yo estaba ahí cuando la toma de Puente Quetame. 600 guerrilleros, nosotros éramos apenas 100 hombres. Y llego trasladado acá al batallón de contraguerrilla número 4, Granaderos. Soy designado como enfermero en la compañía de Alcatraz. De esos, quiero que te quede muy claro que yo lo primero que hago es viendo todas las tomas guerrilleras que hay en Antioquia. Y una vez preparo 4 soldados como enfermeros de combate. Soldados que siempre los voy a recordar. Voy a recordar mucho al soldado Marín Restrepo José, que él murió ya en la toma de La Veiva. Voy a recordar mucho al soldado Martín Elorza. Excelente soldado lejos. Yo creo que el soldado, pues el soldado Brian. El soldado Pareja Gudelo era Escobar Borja Elkin. Y el otro joven era Pareja Gudelo Fabián. Ese soldado era de San Carlos. Entonces, al ver la toma de estos pueblos acá, yo preparé 4 enfermeros. Porque yo dije, yo no voy a pensar tanto en el combate. Yo voy a pensar más en salvar vidas. Salimos de allá, que eso fue más o menos en julio, agosto. Más o menos esas tomas de Playa del Carmen, y ya nos encontramos haciendo misiones. Nosotros salíamos de acá a todas las tomas de todos los pueblos que estaban pasando en ese entonces y regresábamos, y volvía y salíamos, no era uno más de 2 días. El 18 de octubre nunca se me olvida que estaban conmemorando la parte de comunicaciones de Concel, no sé qué, cuándo existiría de Concel o qué, y están todos los celulares gratuitos. Entonces uno llamaba a la familia, llamaba a todo el mundo, y esas tomas guerrilleras por todo el país. Cuando al 18, 19 de la mañana nos dicen de que hay una misión a La Veiva, donde se están tomando municipios de La Veiva, están tomando 4 municipios a la vez. Julio, una vez, sí, alrededor de La Veiva, y también están en La Veiva, nosotros tenemos que aterrizar arriba en el cañón del Pital. El ejército dispone de 5 aeronaves. Primero, es una anécdota linda porque arrancamos entre helicópteros, dioses grandes, se varó uno, nos devolvimos. Llegaron 4 helicópteros, cuando vamos a arrancar, se varó uno, paramos. Ya llegaron para 5 vuelos, organizaron todo para 5 vuelos, llegaron los apoyos. Y arrancamos en 5 vuelos y con los arpías, los borbanderos, para que nos apoyaran. Y siempre se varó el 5º vuelo. Ahí se me quedó el soldado, uno de los enfermeros, el soldado Pareja Gudelo Fabián, y dije yo, fue puta, se me quedó un enfermero, pero bueno, igual se quedó con ese vuelo. Cuando empezamos a desembarcar allá, cayó el primer vuelo, cayó mi teniente Sánchez Mosquera Robinson, él iba con su vuelo, bueno, desembarcó. Cuando desembarca el primer vuelo, desembarcamos nosotros de segundo, yo era el cabo más recluta de todos, yo iba al mando de un grupo de inteligencia y localización que se llamaba GIL. El cuarto despega, es derribado porque el casco lo encontramos con un tiro en el casco que le pasó al piloto. Ese vuelo cae, cuando están aterrizando son derribados, cae el helicóptero. El cuarto vuelo se cae, se pega como contra un árbol y pasó toda la parte del piso usted sabe que eso es una coca, y quedaron los soldados, gracias a Dios, quedaron acá rinconados arriba, y se quemaron, se carbonizaron los cuatro pilotos, como si iban amarrados, esos cayeron como a 20 metros de los soldados, o sea, el planchón abajo del helicóptero siguió derecho, y la coca pegó en el palo, y ahí botó todos los soldados atrás. Julio, es triste no ver cómo cogieron los soldados, siendo que están heridos, en vez de auxiliarlos, les quitaron los camuflados y a todos les dieron tiro de gracia.
Los soldados tenían que llegar a un sitio que con el paso del tiempo se convirtió en una especie de triángulo de las Bermudas para el ejército colombiano. Se trata del Cañón de la Llorona. Es una sucesión de peligrosos acantilados en medio de la espesa selva y que geográficamente es la puerta entre el Chocó y el Urabá antioqueño. Las FARC mantuvieron una hegemonía sobre el cañón porque lo consideraban un centro estratégico para lanzar su ofensiva encaminada a recuperar a Urabá, que en el pasado había estado en sus manos, pero en esa guerra de fuego cruzado con los paramilitares terminaron por perderlo hacia finales de la década de los 90. Fueron atacados de manera indiscriminada por cerca de 400 guerrilleros de los frentes 5, 8, 34, 36 y 58, pertenecientes al bloque nororiental del entonces grupo guerrillero FARC, que por aquellos días había quemado el cuartel de policía, la alcaldía y parte de la iglesia del pueblo. Este enfrentamiento en Dabeiba, Antioquia, se prolongó por varias horas, donde Héctor atendía en medio del combate a soldados y guerrilleros heridos.
Íbamos 68 hombres, solamente alcanzamos a aterrizar 50 y empezamos a combatir. Usted no me va a creer, Julio, y yo sé que más de uno, los que vivían en esa región, saben que es verdad. Nosotros estábamos peleando con más de 800 guerrilleros. Y éramos 50 militares. Claro, está el bandido del Manteco, la bandida de Karina, porque lo digo así, porque eran bandidos. Pero en ese tiempo eran bandidos. Cayeron a esperándonos. Nos estaban esperando. ¿Qué hago yo? Yo los enfermeros los llevaba con brazalete. Los soldados siempre llevaban el distintivo, el que era enfermero, el brazalete de la Cruz Roja, que lo identificaba como enfermero. Yo llevaba mi brazalete de la Cruz Roja. Pues yo cuando me voy para la Beiba, ¿cuál era mi objetivo? Ese era un objetivo principal. Yo me soñaba atendiendo heridos de la guerrilla, heridos de la población civil y heridos de mis hombres. Esa toma duró desde las 12 y 35 del día hasta el otro día. Nosotros ya a las 6 de la tarde yo quedaba con dos soldados. Con dos soldados que, mejor dicho, lejos de la guerra. Hombre, Julio, había momentos que veíamos más de 200 guerrilleros que nos tenían rodeados y no lográbamos salir del combate para volver a retomar y, pues, no, inferioridad ya total. Inferioridad total. Entonces, como te digo, yo al ver de que no nos dejaban atender ni los compañeros nuestros porque encontraron los soldados de nosotros heridos y los masacraban. Oye, estando heridos, ya sin armamento, y los fusilaban estos bandidos. No respetaban la vida a nadie. No le respetaban la vida a nadie. Los que se entregaron, los mataron arrodillados. Todo el combate, todo el tiempo, atendimos más de 10 guerrilleros heridos. La guerrilla nos los quitó porque eran más mata. Ellos estaban en mata. Tenían más poder que nosotros de combate. Y después masacraron los mismos heridos. Ellos mismos. Como no se los podían llevar, los mataban. El apoyo llegó a la 1 de la mañana. ¿Sabes por qué, Julio? Hay que entender, no nos favorecía para nada, ni el tiempo, ni el terreno. Y pues hubieron factores, como las tropas disponibles, como todo. El tiempo más que todo nos mató. Nos mató el tiempo. Como le decía yo a los soldados, no le echamos la culpa a nadie, le echamos la culpa al destino y a los bandidos. Nosotros aterrizamos en una zona alta para empezar a bajar a recuperar el pueblo, porque el pueblo lo estaban tomando más de 200 bandidos. Es que nosotros ya estábamos peleando contra 800 o 900 bandidos. Y éramos nada más 68 militares y perdimos 18 nada más en el mero aterrizaje, y quedamos 50 peleando.
El saldo final: 54 militares muertos y un pueblo semidestruido. La escena era dantesca. Muchos de ellos habían sido rematados con tiro de gracia, de acuerdo con el informe de medicina forense. 16 militares sobrevivieron a uno de los combates más cruentos en la historia del conflicto que ha vivido Colombia en los últimos años.
Yo, después de que la guerrilla me quita la oportunidad de salvar tantas vidas allá, no valió la pena haberme preparado como enfermero de combate para salvar vidas. A pesar de eso, seguí atendiendo a mis hombres y atendí muchos guerrilleros heridos después, porque ese fue el combate más feroz que tuve, y corto. Es la misma cosa, nosotros atendemos un guerrillero quizás a veces con más amor que a nuestros propios hombres. ¿Por qué? Para mostrar al guerrillero y enseñarle que cuando el combatiente se rinde, hay que olvidar el odio. Nosotros no combatimos por odio, sentimos odio cuando nos matan nuestros hombres, pero nosotros nunca combatimos los guerrilleros con odio. Cuando nosotros nos entregan los guerrilleros, a los 3 o 4 días, ellos andan con nosotros, comparten. Yo cojo el pedazo de arepa, les doy. Compartimos todo, porque estamos de cuenta que ellos entran engañados. A ellos no se dan cuenta y ellos dicen a uno, la verdad, yo entré engañado. Y cuando ya ellos le cuentan la verdad a uno, no le da tristeza, porque llegan y ellos dicen, tan buenos ustedes como viven, hombre, no cree que ustedes son malos, pero la verdad, gracias a ustedes, estoy vivo. Uno les da minutos para que llamen la familia. Y esa gente, a los 20 días que uno los entrega, cuando están en la selva, que ya se los llevan, se les viene la lágrima a ellos y se despiden de uno. Y deme su número, como es la vida del conflicto, ¿no?
Un hermano de Héctor es desaparecido por la guerrilla en el año de 1989. Hoy, su señora madre y su familia lo siguen esperando. Y solo anhelan tener la verdad de lo ocurrido con el paradero de su hermano.
Mi madre tiene 83 años, todavía derrama lágrimas. Todavía derrama lágrimas esperando de que su hijo llegue. Cuando se movilizó la guerrilla, ella lo estaba esperando. Y yo, mamá, relájese, que se va arriba para otro país. Pero no, yo estoy más que seguro que mi hermano corrió la muerte de casi todos los que se llevan. Como le pasó a don Jesús Carmona, un señor reconocido, mi amigo. Eso me hizo seguir como soldado profesional. Verde, que lo secuestró el 18 frente de las FARC. Un señor del campo que tenía su negocio en la vereda del 12, municipio de Tarazá. Y le servía a todo el mundo, no era de nobleza. Lo secuestraron, les quitaron la plata que quisieron y de ahí lo desaparecieron. Eso mismo pasó con mi hermano, menos mal que nosotros no dimos dinero. Pero al señor lo desaparecieron y jamás lo entregaron. Es triste. Y dije, yo jamás vuelvo a esa región y jamás volví a esa región. Y no he pensado en volver ni a Tarazá ni por esa región donde me levanté, no. Pienso radicarme en Bogotá porque estoy totalmente feliz en Bogotá. Mira, Julio, eso es como lo de la Beiba. En la Beiba murieron más de un centenar de hombres. Entre guerrilla y militares, murió más de un centenar de hombres, los cuales me imagino que los padres, por malos que sean sus hijos, lo que estén, quieren saber la verdad de ellos, dónde están esos cuerpos. Ellos quieren saber dónde están ellos enterrados, e igual que yo quisiera saber dónde está mi hermano enterrado para una cristiana sepultura, para contarle la verdad a mi mamá. No, a mi hermano lo mató la guerrilla, lo secuestró. Sería muy bueno que ellos se pronunciaran y dijeran, no, a su hermano, pues ya que hubo la desmovilización y la paz, pues entonces que diga dónde está mi hermano. Yo iría, yo sería feliz entrando, así me toque entrar al Nube para mí, yo me toque ir a Urabá a buscarlo, me toque ir al Caquetá, al Guaviare, al Amazonas, al Chocó, donde esté enterrado. Yo sería feliz ir yendo a sacar los restos de mi hermano de una cristiana sepultura.
Héctor habla del perdón y la reconciliación.
Yo te digo una cosa, la veo muy difícil. Yo recorro mucho el país. Cuando yo estoy en Bogotá, miro un perfil. Cuando estoy en Medellín, miro otro. Cuando estoy en Pereira, miro otro. Viajo a Barranquilla, veo otro. Viajo a Montería, veo otro. Voy a Bucaramanga, veo otro. Voy a Cúcuta, veo otro. Cuando estoy en los Llanos Orientales, veo otro. Entonces, ahí pasa como lo de las arrielas. Las arrielas, unas van y otras vienen. Pero la reconciliación en este país da mucha brega. Este país está polarizado. ¿Esto se puede? El día que hay un perdón, pero un perdón interno entre nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos, sanar nuestro corazón para poder perdonar a los demás. Mientras tanto no lo va a haber. Porque yo miro la juventud hoy en día y yo no sé, tienen como una visión muy diferente.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.